Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar juntos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por el tiempo dulce de cantar alabanzas juntos a ti. Gracias por la última alabanza que acabamos de cantar, que declara la verdad que tú eres el que nos sostiene y que tu amor explica el que nosotros seamos mantenidos en ti. Tú nos has amado y nos amarás por siempre. Estamos estacionados en tu gracia, amados por ti fielmente, y te damos las gracias y por siempre te daremos las gracias por ello. Dependemos de ti cada vez que venimos a tu palabra. Tú eres el que nos enseña. Tú eres el que puede hacer que un sermón sea efectivo en nuestras vidas, y eso pedimos esta noche. Que aunque veamos cosas que son familiares para nosotros, para algunos de nosotros pueden ser familiares desde hace mucho tiempo, pero lo que vemos en estos versículos, nos encontramos cara a cara con cosas en nuestra vida que debemos cambiar. Así que por favor, que podamos prestar atención esta noche y que podamos andar en el camino que tú quieres que andemos y que podamos seguir a nuestro Salvador en este camino de santificación hasta que tú nos presentes delante de ti sin mancha y sin arruga. Pido por aquellos que no conocen a Jesús, pedimos por su salvación. Pedimos que tú salves muchos en nuestros días y te daremos a ti la gloria y la alabanza por lo que tú haces, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta este punto en el Evangelio de Mateo, Dios ha usado a Mateo para darnos múltiples testimonios del hecho de que Jesús de Nazaret era y es el Mesías. Hemos visto anuncios de ángeles antes de que Jesús naciera. Hemos visto que fue concebido en el vientre de una virgen, calificado por su genealogía, nació en la ciudad de Belén, testificado por muchas personas en la tierra, adorado por hombres sabios, opuesto por un rey rival, de tal manera que él es llevado a Egipto y sale de Egipto después. Niños son asesinados porque este falso rey está queriendo acabar con él. Y la Escritura habla de un duelo con este exilio. Aún los ataques a Cristo muestran un día que viene en esperanza. Él está luego en Nazaret para que sea llamado el Nazareno. Y todo esto se afirma por la voz de la Escritura. A cada punto lo que vemos es que la Escritura está hablando. Estamos escuchando la voz de la Escritura. Todos estos testimonios están siendo confirmados en el caso de Jesús. Y este testimonio viene antes de un día de su ministerio público, antes de que él haya predicado un sermón, antes de que haya hecho un milagro, hasta que antes de que alguien haya podido ver su vida adulta. El testimonio es de que él es el Mesías. Pero cuando llegamos al versículo 13 del capítulo 3 de Mateo, Jesús sale de las sombras, por así decirlo, y entra al escenario. Él hace, a los 30 años, hace su entrada al ministerio público, y por la voluntad de Dios, su ministerio saldrá del ministerio de Juan. Juan es el heraldo, el que prepara su camino. De tal manera que el ministerio público de Jesús sale del testimonio del ministerio de Juan. Los dos están predicando el mismo mensaje, pero no tienen ellos el mismo rol que jugar en cuanto a ese mensaje. La predicación de Juan es el arrepentimiento y su bautismo es un bautismo de arrepentimiento. Es claro que el problema del hombre es el pecado. Cristo es el que vino a solucionar ese problema. Juan apunta a Jesús y Jesús como rey viene a resolver el problema para que el hombre pueda entrar al reino de Dios. Lo que está siendo anunciado es el reino de Dios, el reino de justicia. Y en ese reino solo se puede entrar por medio de la salvación. Nosotros no somos dignos en nuestra propia naturaleza, en nuestro propio mérito, a poder entrar a ese reino. La barrera, el problema es el pecado. Y Él vino a solucionar ese problema y Él tenía que ser identificado con nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser rescatados, Él tenía que estar identificado. No relacionado con el pecado, porque Él no tiene pecado. Pero Él se identificó completamente con nosotros para poder rescatarnos. Si nuestra injusticia iba a ser respondida, el Hijo de Dios entonces tenía que cumplir toda justicia. Y eso es lo que está haciendo en nuestros versículos. Aquí vemos a nuestro representante, vemos a nuestro Salvador, tomando un paso más por nosotros, pensando en su ministerio público, su primer paso de muchos otros, mientras Él cumple toda justicia para que pudiera estar Él calificado para rescatarnos de la ira de Dios. Así que vamos a organizar nuestro sermón en un bosquejo de observaciones. En primer lugar, Jesús viene por su bautismo. Jesús insiste en su bautismo, versículos 14 y 15, y luego Jesús es identificado a través del bautismo, versículos 16 y 17. Entonces Jesús viene por su bautismo en el versículo 13, Él insiste en su bautismo, versículos 14 y 15, y Él es identificado a través del bautismo en los versículos 16 y 17. Así que primero veamos que Jesús viene por bautismo. Versículo 3, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Él ahora sale de la sombra. Nos ha dicho algo Mateo de su niñez, pero ahora Jesús viene de Galilea, Él viene de Nazaret. Ahí es donde lo dejamos en el capítulo 2, versículo 23, en Nazaret. Y ahora de Nazaret viene al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. El que bautiza con el Espíritu, el que separará el grano de trigo de la paja, el cuyas sandalias Juan no puede o no es digno de desatar, el que es Salvador, Rey y Juez, aquel a quien el mensajero apunta, él viene al río Jordán para ser bautizado por su mensajero. Tú sabes que eso fue increíble para Juan, por lo cual en los versículos 14 y 15 vemos a Jesús insistiendo en que sea bautizado. Jesús debe insistir porque Juan no quería hacerlo. ¿Por qué el que era más grande que Juan, más grande en majestad y en autoridad, como vimos esta mañana, por qué el que sería más grande, el que es más grande que Juan, vendría a él para su bautismo? Especialmente que pensando que este es un bautismo para arrepentimiento. ¿Por qué viene Jesús? Juan está haciendo la misma pregunta. Hay algo interesante en este punto que puede estar en nuestra mente. El Evangelio de Juan nos dice que aunque Juan y Jesús eran primos, aunque Elizabeth sabía que María era la mamá del Mesías, Juan no sabía con certeza que Jesús era el Mesías al momento en que Jesús llegó para su bautismo. Juan sabe eso con certeza después de que Jesús es bautizado, antes de que el Espíritu viene sobre Jesús en forma de paloma, se le dijo a Juan que esa sería la señal para que él podría identificar al Mesías. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y luego dice, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto es increíble. Juan no sabía con seguridad que Jesús era el Mesías hasta después de su bautismo. Y se le dijo que viera por aquel que descendería el Espíritu sobre él como paloma. Este es el que bautizaría, va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Por qué es esto importante? Porque lo que vemos es que Juan no viene con un compromiso preconcebido que luego va a declarar alguien más. Es en este momento que Juan dice, esta no es la manera en que esto debe llevarse a cabo. En ese momento se da cuenta de eso. Él está consciente de esto. Este es un bautismo para arrepentimiento, lo que quiere decir, este es un bautismo para pecadores. Juan es el que bautiza y está diciendo que Jesús debería bautizarlo a él. Lo que quiere decir, yo no creo que hay algo en ti que llama para este bautismo. Pero yo puedo sentir en mí mismo que yo debería ser bautizado por ti. En la presencia de Jesús, Juan está consciente de su propia pecaminosidad y está consciente de la santidad de Jesús. ¿Cómo sabe Juan esto? D.A. Carson escribe esto, ya sea que Juan conociera bien a Jesús o no, no lo sabemos. Sin embargo, es inconcebible que sus padres no le hayan dicho de la visita de María a Elizabeth 3 décadas antes. Como mínimo, Juan debió haber reconocido a Jesús, con quien estaba relacionado, cuyo nacimiento fue más maravilloso que el de él mismo y cuyo conocimiento de la Escritura era prodigioso aún como niño. Juan el Bautista era un hombre humilde, consciente de su propio pecado, y no podía detectar ningún pecado en Jesús del cual él debía arrepentirse y confesar. Ahí termina la cita de Carson. Está tratando Carson de entender cómo es que Juan sabe algo de Jesús, pero no sabe que realmente él es el Mesías. Yo creo que esto pudo haber sido algo espontáneo. No sé qué tanto tiempo pasaron Juan y Jesús pasaron juntos antes de este momento, pero parece para mí que lo que Juan está haciendo es que él está expresando de algo que él está consciente en ese momento. Vemos sus evangelios, que muchas veces cuando las personas estaban en la presencia de Jesús, los que estaban endemoniados empezaban a comportarse violentamente a la presencia de Jesús. Y a veces en la presencia de Cristo vemos milagros y las personas estaban abrumados con la santidad de Jesús. Lucas 5:5, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Jesús les había dicho que tirara la red al otro lado del bote. Y Simón Pedro, siendo Simón Pedro, le dijo: Ya hicimos esto toda la noche, pero lo vamos a hacer por tu palabra. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No estaba solo emocionado y gozoso, sorprendido, un sentido de la santidad de Jesús y un sentimiento de su propia pecaminosidad. Sabiendo lo que sabemos del Evangelio de Juan, quizás eso es lo que está ocurriendo con Juan el Bautista. En la presencia del Hijo de Dios, él sabe de que este no es alguien que él debería estar bautizando, sino que Jesús debería estarlo bautizando a él. Es un contraste interesante. Juan no bautizaba o no bautizaría a algunos de los fariseos y saduceos que venían a él, porque él sabía de su falta de santidad, pero no quiere bautizar a Jesús porque él sabe la santidad de Jesús. Pero ¿cómo responde Jesús a la resistencia de Juan? Versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús insiste en el bautismo, pero lo hace de tal manera que confirma lo que Juan estaba pensando. Eso es importante. Jesús no le dice: Sí, bautízame, porque yo soy un pecador también. Jesús no dice eso. Sí, no importa cuán impresionado estás conmigo, yo también tengo pecados que tengo que arrepentirme. Bautízame, porque esto es lo que Dios quiere, porque yo soy un pecador. Jesús no dice eso. Responde de tal manera que hará que su bautismo no hablar de su pecaminosidad, porque él no tiene pecado, sino que el bautismo hablará de su compromiso con la justicia. Nosotros debemos hacer esto, Juan, porque esto cumple toda justicia. No bautízame porque soy un pecador, bautízame para que cumplamos toda justicia. ¿Y de qué está hablando Jesús? Algunas cosas que debemos notar. Jesús está hablando de que era algo apropiado en ese momento. Jesús le dice: Deja ahora. Ahora es el momento en que esto es apropiado. Que nuevamente confirma lo que Juan estaba diciendo. Esto no sería normalmente apropiado. Tienes razón, Juan. No deberías estarme bautizando. Pero necesitamos hacer esto ahora. Hay algo que es necesario porque está en el calendario divino. Dios ha predeterminado, destinado esto. Esto es lo que el Padre quiere. Y por lo tanto es apropiado. En este momento debemos hacer esto, Juan. Así que está hablando de algo apropiado en ese momento. También está hablando de algo que es necesario para la obediencia completa. Ese es el sentido de cumplamos toda justicia. No hay un mandato que requeriría este bautismo, pero creo que si lo tomamos de una manera directa, esta es la voluntad de Dios, es lo que Jesús está diciendo. Esto es lo que debemos hacer porque esta es la voluntad de Dios. Con esto vamos a cumplir algo que debe ser cumplido. Si yo voy a abrazar la voluntad de mi Padre, si yo voy a hacer todo lo necesario para abrazar la misión que yo he venido a cumplir, entonces debemos hacer esto, Juan. Y por lo tanto, cuando Jesús es bautizado, sabemos que esto le complace a Dios, porque la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto es lo que el Padre quiere. Esto es lo que es necesario para complacer al Padre. Jesús siempre hace lo que complace al Padre. Y en ese sentido, no solo estaba en el calendario, sino que era necesario. Está hablando de algo que era necesario para su misión. No está siendo bautizado porque es un pecador. No necesita arrepentirse. Pero su bautismo sí habla de algo. Está declarando. En este bautismo hay múltiples temas o múltiples hilos de pensamiento que tienen significado teológico. Quiero darle algunos. En primer lugar, afirma el mensaje y la misión de Juan el Bautista. Juan está predicando y bautizando a las personas. Nosotros sabemos que fue enviado por Dios. Pero cuando el Hijo de Dios, el Mesías, viene y se somete al bautismo de Juan, esa es una afirmación del ministerio de Juan y de su mensaje. En segundo lugar, su bautismo identifica a Jesús con el pueblo que había venido a salvar. Hay un sentido en el que en su bautismo Él toma nuestro lugar, Él toma nuestro rol. Aunque Él no es un pecador, Él se identifica con nosotros, con los pecadores, y asume nuestro lugar. Y es lo que hace con toda su vida, y por eso fue a la cruz. Murió como un sustituto. Él asume nuestro rol, nuestro lugar en la cruz. Su resurrección es para nuestra justificación. Aún en estos momentos, cuando ascendido en el cielo, está sentado. Nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales, como Pablo lo menciona en Efesios. Así como todos nosotros habíamos sido representados por Adán en el jardín, así que toda persona que es salva estaba siendo representada por Jesús cuando Él vino del cielo a la tierra. Él vivió por nosotros antes de que muriera por nosotros, antes de que fuera resucitado por nosotros, y ahora ascendió por nosotros, y va a regresar un día por nosotros. Y Él va a terminar lo que comenzó. Y Él nos va a presentar delante del Padre en unión con Él, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué está siendo bautizado? Porque se está identificando con el pueblo que Él va a salvar. Su bautismo lo identifica como el siervo prometido en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. El Mesías no solo es el rey, Él es el siervo de Jehová. Y como el siervo de Jehová, es el siervo sufriente. Él es el Cordero de Dios. Él es el que va a ser horadado por nosotros, molido por nuestras transgresiones. Y en este bautismo, la manera en que está siendo descrito y lo que sigue, Él se identifica como el siervo. Su bautismo muestra la muerte que Él tendría por nuestros pecados para liberarnos. El bautismo es un símbolo visible de muerte. Sumergido en el agua significa muerte y sepultura. Y por lo tanto, el bautismo habla de cómo Él nos salvaría de nuestros pecados. Juan está predicando el mensaje de arrepentimiento. ¿Cómo podemos ser salvos aún después de arrepentirnos? Por la muerte del inocente, y su bautismo alumbra eso, muestra eso. En su bautismo, como Juan dijo, se vuelve la ocasión en que Jesús es identificado con Israel. Su bautismo se vuelve la ocasión demostrar que Él es el Hijo de Dios. Jesús como Rey, Jesús como Siervo, Jesús como el Hijo de Dios. Todo esto está unido en lo que está ocurriendo en su bautismo. Cuando Jesús dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, es un idioma muy específico, un lenguaje muy específico. Esto lo identifica con el siervo de Isaías 53. Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Lo que va a salvar a su pueblo de sus pecados es su siervo justo. Él es justo y Él cumple toda justicia para que tú y yo podamos ser declarados justos, y Él llevaría nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Después de su bautismo, cuando la voz del cielo viene, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El placer del Padre, el deleite del Padre es pronunciado. Eso identifica al siervo del Antiguo Testamento. Isaías 42:1 dice, mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El Espíritu de Dios descendiendo y descansando sobre él, él lo identifica como el siervo, y el Padre se deleita en él, lo cual lo identifica con ese siervo del Antiguo Testamento. La proclamación en su bautismo de que este es mi Hijo amado, y cuando recuerdas que ya hemos aprendido en el Evangelio de Mateo que Jesús no estaba solo calificado de Mesías, tenía que trazar su genealogía hasta Abraham y David. Este es el Hijo de David, que es al mismo tiempo el Hijo de Dios. Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2, el rey, el tema del rey también está unido acá. El Hijo de Dios y el Hijo de David, que va a sentarse en el trono de David para siempre, el Hijo de David y el Hijo de Dios, verdaderamente humano y verdaderamente divino. Esto se pronuncia en su bautismo. Y el hecho de que Juan resistiría esto, pero Jesús lo escoge. Juan no lo haría, pero Jesús insiste. Nos apunta a la verdad de que Cristo está abrazando su misión como el siervo que sufre. Esto no es forzado sobre Jesús. Esto es algo que vino al mundo a hacer. Esto es algo que Él escoge. Esto es algo que Él desea con el gozo frente a Él, de nosotros, del pueblo, que Él compraría para Dios. Y vamos a ver eso en el siguiente capítulo, en Mateo capítulo 4, y Él se va al desierto. Y Él se encuentra con el enemigo de nuestras almas. ¿Y qué le ofrece el enemigo a Él? Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Tú puedes ser el rey del mundo sin ningún sufrimiento. Tú puedes ser el rey del mundo sin esta misión, pero Jesús no lo haría. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es el siervo sufriente que voluntariamente abraza la misión necesaria para nuestra salvación. Juan resiste, Jesús insiste. Donald Hagner comenta, pero ¿por qué necesita Jesús ser bautizado por Juan? No porque era un pecador, ni tampoco solo para identificarse con el movimiento de Juan. Beasley Murray argumenta correctamente que Jesús muestra su solidaridad con las personas en necesidad. El Mesías es una persona representante de Israel, ya sea como rey o como siervo justo. Ambos conceptos emergen en Isaías 53. Se identifica con su pueblo completamente y obedientemente hace su papel. Recibe la unción del Espíritu para poder cumplir su misión. Esa misión y esa identificación con su pueblo involucra la muerte del siervo por su pueblo. Así que Jesús viene al bautismo e insiste en su bautismo. En tercer lugar, Jesús se identifica a través del bautismo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús sale del agua, los cielos se abren. Ese es el idioma de visiones. Este es el idioma de la revelación apocalíptica. Por ejemplo, Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esta fue la experiencia de Ezequiel, que los cielos se abrieron. ¿En qué sentido? Tuvo una visión. En Hechos 7:54, Esteban se le está matando. Oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto es significativo porque no todos vieron lo que Ezequiel vio, no todos vieron lo que Esteban vio. Pero los cielos fueron abiertos en el sentido de que esos hombres vieron lo que Dios quiso que ellos vieran. Ese es el idioma de revelación, de visión. ¿Quién vio esto? ¿Quién vio los cielos abiertos? ¿Quién vio la paloma que bajaba y permanecía en Jesús? Y de esa manera se estaba siendo representada la presencia del Espíritu de Dios. ¿Quién vio esto? Dos hombres sabemos por con seguridad que lo vieron: Jesús y Juan. Estaba consciente de esto. Para Jesús sería una afirmación, para Juan habría sido confirmación, identificación. Lo leímos, Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan vio el Espíritu de Dios sobre Jesús como paloma, y Lucas nos dice que fue de forma corporal. Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. No dice una paloma que estuvo sobre él, pero el Espíritu de Dios, de tal manera de que pudo ser visto de una manera corporal como paloma. Y dice, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y permanece sobre él. Y ahora Juan sabe. Él sabe. No puedo pensar en este texto sin que en mi mente me vaya hacia adelante cuando Juan está en prisión y envía mensajeros a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Es increíble nuestra poca pequeñez, nuestra pequeñez. El mayor hombre que había vivido hasta este momento, que tenía esta visión que confirmó aquel que él iba a ser el testigo y lo deja sin dudas. Sin embargo, en aquel momento tenía dudas. A veces tú tienes dudas, tú y yo tenemos dudas, y esto nos debe motivar. Juan estuvo lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y sin embargo, él es capaz de tener dudas acerca de lo que él en un momento estuvo seguro, porque Jesús, Dios identifica al Mesías a Juan, ante Juan. Y hubo una voz de los cielos que decía, el Padre es el que está dando testimonio. Este es mi Hijo amado, aquel a quien yo amo, dice el Padre, en quien tengo complacencia. Es el deleite del Padre, así como lo vimos en el Antiguo Testamento en cuanto al siervo. John MacArthur dice, toda la Trinidad participó en el bautismo de Jesús. El Hijo confirma su propia realeza al decir, así conviene que cumplamos toda justicia. El Espíritu confirma su derecho a ser el Mesías porque descansa sobre él. Y el aspecto final de la coronación de Jesús o su comisión es la palabra del Padre que lo confirma. Para que un sacrificio sea aceptable a Dios, debe de ser puro, sin mancha, y el que se identifica voluntariamente con pecadores en su bautismo y que fue marcado por el Espíritu Santo como un sacrificio, el Padre ahora dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué MacArthur dice la paloma de sacrificio? Porque menciona el hecho de que los pobres muchas veces no podían pagar otra cosa y sacrificaban una paloma. Así que te preguntas por qué la paloma es el símbolo, no sabemos con seguridad, pero quizás ese es un símbolo de sacrificio. Carson también hace un punto, dice que el Espíritu no cambia el estatus de Jesús. Él era el Hijo antes de esto. O tampoco le asigna nuevos derechos. Sin embargo, lo identifica como el siervo prometido y el Hijo y marca el inicio de su ministerio público en confrontación directa con Satanás, Mateo 4:1, y el comienzo de la época mesiánica. Sale de las sombras al escenario. Todo el testimonio a través de su niñez. Y ahora Él ha venido, listo para comenzar su ministerio público. Y el Padre lo comisiona, el Espíritu lo identifica, y el Hijo mismo confiesa su propia naturaleza. Cuando dice, esto no se trata de mi pecado, esto se trata de cumplir toda justicia. El ministerio de Juan es confirmado. La obediencia de Jesús se muestra. La identidad de Jesús se confirma. Lo que quiere decir que en cada punto, nuestra esperanza se confirma. La esperanza del pecador se confirma. No solo vivimos en un mundo lleno de pecado, sino que nosotros nacemos como pecadores. Y aún ahora, en esos momentos, cuando no estamos caminando con el Espíritu, en el Espíritu, desde que el Señor Jesús nos salvó y hemos sido hechos nuevas criaturas y tenemos el Espíritu de Dios y tenemos corazones receptivos a la verdad de Dios y encontramos en nosotros que queremos complacer a Dios, aún ahora, en nuestros momentos desobedientes, cuando cedemos a la carne, sabemos qué es lo que somos por naturaleza. Y en este mundo pecador solo hay una esperanza para el perdón y transformación. Y esa esperanza se bautizó en el río Jordán por Juan el Bautista. Se le identifica ahí. ¿A dónde voy para el perdón de mis pecados? ¿Dónde voy para poder estar bien con Dios? ¿A dónde voy para la transformación de mi alma? La respuesta es Jesús de Nazaret. Él es identificado en las aguas del río Jordán. Así que quiero preguntarte, ¿has recibido tú el testimonio del Padre? ¿Has recibido el testimonio de Dios acerca de su Hijo? A través de la proclamación de la Escritura, ¿has visto tú y escuchado y sabido que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Has creído todo el testimonio de Dios? Tienes que arrepentirte de tus pecados y volverte a Jesús. Debes de dejar de tratar de salvarte a ti mismo. Tú no te puedes salvar a ti mismo. No hay obediencia que puedes tener que pague por la deuda de tus pecados. Todo lo que tú haces, si no has sido santificado por la sangre de Jesús, todo lo que tú haces son como trapos de inmundicia. No hay manera en que tú te salvas a ti mismo. Y la manera en que el Padre testifica, no habría razón para que el Hijo de Dios viniera al mundo e hiciera lo que hizo si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos. Y sin embargo, Él vino para salvarnos. Así que cree el testimonio del Padre es apartarse de todo pensamiento de que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Y sabemos que la única manera de estar bien con Dios es por medio de Jesús. Jesús salva a los pecadores y tú debes de saber que solo Él te puede salvar. Tú sabes que Dios es santo y que tú no lo eres. Recibe el testimonio del Padre confiando en su Hijo. Y si tú dices que sí, quiero preguntarte, ¿cómo puedes tú ver la obediencia de tu Salvador y no preocuparte de tu propia obediencia? Es tan necesaria es la justicia para que podamos estar bien con Dios que el Hijo de Dios tuvo que cumplir toda justicia para pagar por tu injusticia. Y Él no murió para salvarte de la injusticia para que pudiéramos seguir viviendo en injusticia. Él nos salvó para Dios, para que nosotros pertenezcamos a Dios y que nosotros le sirvamos. Que estas vidas redimidas y transformadas sean puestas a los pies de Dios, del Dios vivo, no conformándose a este mundo, sino siendo transformados. Ahora que estamos vivos de los muertos y ahora vamos a servir a Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos ver la obediencia de nuestro Salvador y no preocuparnos de nuestra propia obediencia? ¿Tratas acaso el pecado ligeramente? ¿Entiendes intelectualmente que Jesús tuvo que sufrir la ira de Dios en la cruz para liberarte de la ira de Dios? Sabes tú intelectualmente, pero luego tú coqueteas con el pecado. Y sigues en cosas que tú sabes que no debes seguir. Y no quebranta tu corazón como debería ser. Palabras pecaminosas, actitudes pecaminosas, sabemos, cosas que sabemos que debemos hacer y no las hacemos. ¿Cómo respondes a un texto como este y vemos la obediencia de Jesús para nuestra salvación? Perdóname, Señor. Por mis pecados que han sido perdonados en un sentido judicial, pero guíame de tal manera que yo pueda seguir a mi Señor y pueda caminar en santidad. No para ser aceptado por ti, tú ya me aceptaste por la sangre de tu Hijo, pero para complacer a aquel que me trajo a sí mismo. Fortaléceme que tú puedas decir que estás complacido. Yo quiero vivir una vida que complace a Dios. ¿Dirás tú eso en tu corazón esta noche? ¿Tendrás tú un compromiso fresco en tu corazón que diga, yo quiero obedecer y seguir las pisadas de mi Salvador? Y un pensamiento final para alguien acá que dices que has confiado en Cristo, pero no lo ha seguido en el bautismo en aguas. Aquel que se sometió al bautismo para cumplir toda justicia y mandar un mensaje claro, aquel que murió para salvarte de tus pecados, mandó en Mateo 28 que se llevara el evangelio al mundo. Y el primer paso de obediencia después de creer es el bautismo. Así que aquel que cumplió todo para salvarte de la ira de Dios por tu desobediencia, lo primero que Él te manda que hagas y que obedezcas es identificarte a ti mismo con Él en las aguas del bautismo. Se identificó Él contigo en las aguas del bautismo y ahora Él te manda a ti que te identifiques con Él en las aguas del bautismo. El bautismo tiene que ocurrir después de tu fe en Jesús. El bautismo no es la circuncisión. El bautismo debe ser administrado para creyentes. Y es entonces que en un sentido real que tú confiesas tu fe en Cristo. Aún hoy día, en algunas partes del mundo, tú puedes decir que crees en el Evangelio, pero con lo que no vas a poder salirte con la tuya es con el bautismo. En el momento en que tú te identificas con Jesús a través del bautismo, ahí es donde la persecución comienza. Así que alguien quizás me está escuchando y tú sabes que Cristo se ha identificado contigo en las aguas del bautismo, pero tú no te has identificado con Él a través de las aguas del bautismo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Debemos someternos y decirle, Señor, yo no estoy avergonzado de ti. Tú te identificaste conmigo y yo con gozo me identificaré contigo. ¿Qué salvador el que tenemos? Ese es el gozo de predicar en el Evangelio. Cada sermón es igual. ¿Qué salvador más grande? Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por nuestro Salvador. Gracias por su obediencia, que responde por nuestra desobediencia. Su muerte mostrada en el bautismo como figura. Gracias, Señor, que su mensajero reconoció esto. Y este mensajero, aún en ese momento, vio su propia pecaminosidad. Nosotros somos hombres y mujeres pecadores. Y te damos gracias y alabanza por nuestro Salvador que responde con su vida, muerte y resurrección por nosotros si ponemos nuestra fe en Él. Yo pido por las personas que no han confiado en Jesús que ellos se vuelvan de cada esperanza mentirosa que esté fuera de Jesús y pongan su esperanza completamente en Jesús para el perdón de sus pecados. Que tu pueblo, Señor, podamos ser obedientes y entendamos que Jesús murió por nosotros no para que continuemos en pecado, sino que para que seamos un pueblo obediente y que obedezcamos no para ser aceptos a ti porque Jesús ha hecho esto por nosotros, sino para complacerte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.